Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, De Todo un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 27 de marzo de 2023. En vísperas del aniversario 128 del Manifiesto de Montecristi, la Asamblea de la Resistencia Cubana envía mensaje al pueblo cubano. Diputado del Parlamento Europeo envió mensaje de apoyo a la Asamblea de la Resistencia Cubana ante la apertura de la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo. Más cubanos en la isla se unieron contra el fraude electoral. El régimen castrista reprimió a activistas el día de la farsa electoral. En Voces de Cuba, desde Montecristi, en República Dominicana, un mensaje del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Mirada al Mundo. Voz de América. Organizaciones pro derechos humanos piden al régimen de Nicaragua prueba de vida del encarcelado obispo Rolando Álvarez. AFP. Ucrania instó a reunir de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU después de que Vladimir Putin dijo que desplegará misiles nucleares tácticos en Bielorrusia. Euronews. La OTAN celebra el envío de 8 tanques noruegos a Ucrania para defenderse de la agresión rusa. De Todo un Poco. El Padrino, una joya de la cinematografía. Deportes. En el fútbol, España debuta en eliminatorias de la Eurocopa con victoria ante Noruega. En el béisbol, la publicación deportiva ESPN incluyó a 5 peloteros cubanos entre los 100 mejores para 2023. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchas gracias, querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Estamos dando inicio al recuento informativo. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoyó el mensaje que su coordinador, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, envió desde Montecristi, República Dominicana, a los cubanos de la isla para que no participaran en el fraude electoral del régimen comunista, hecho ocurrido el 26 de marzo, ayer domingo, al cumplirse 128 años, este fin de semana recién concluido, de la firma del Manifiesto de Montecristi, documento fundacional que recogió los principios democráticos en los que se debía basar la República Cubana. En nuestras Voces de Cuba, de nuestra edición de hoy, vamos a tener este mensaje que envió el doctor Orlando Gutiérrez Boronat desde Montecristi, resaltando el papel del apóstol José Martí y del generalísimo Máximo Gómez en forjar la razón ética de nuestra república y de nuestra independencia. El doctor Gutiérrez Boronat pidió a los cubanos recobrar el sueño de refundar la república, comenzando con negarse a colaborar con el fraude electoral que ocurrió este día domingo, ya que se opone al sueño martiano de una república para el bien de todos. Por ese sueño de Montecristi, por el potencial de Cuba de ser un lugar digno para todos sus hijos, por el derecho de los cubanos al derecho, por la libertad, te pedimos que no cooperes con la farsa electoral del 26 de marzo, dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en ese mensaje que, como les digo, vamos a escuchar en nuestras Voces de Cuba. Esa fecha ha sido diseñada un día después del aniversario número 128 de la firma del Manifiesto de Montecristi, como una burla de lo que fue ese manifiesto y de lo que este lugar representa para los cubanos. No colabores con tu propia esclavitud, no colabores con mantener un sistema que es la negación de todo lo que soñó José Martí y de todo lo que soñó Máximo Gómez. El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien se trasladó a Montecristi junto a Silvia Iriondo, Isela Fiterre y el diputado salvadoreño Ricardo Godoy del Frente Hemisférico por la Libertad, también envió un mensaje de apoyo a los ciudadanos cubanos que se unieron al boicot de las votaciones del régimen castrista. En las últimas semanas, la sociedad civil de toda la isla se ha movilizado para pedirle a la ciudadanía que utilice el boicot como forma de protesta y de deslegitimación de la dictadura. Una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana estuvo la semana pasada de visita oficial en el Congreso de la República Dominicana para reunirse con legisladores de este país, como el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, Alfredo Pacheco Osoria, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, antes de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Entre tanto, mis amigos, Herman Terst, diputado del Parlamento Europeo y presidente del Grupo de Acción Política Iberoamericana, envió el viernes un mensaje de apoyo a la delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana que se encontraba en Santo Domingo con motivo de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia podrían participar. Herman Terst pidió a los países de América Latina demostrar solidaridad con la causa cubana y con la delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, ya que estos países tienen un deber hacia Cuba, hacia el pueblo cubano, para exigir democracia, para exigir el fin de la criminal dictadura cubana, que ya se prolonga por 64 años, y que no solo ha quebrado generaciones enteras dentro de Cuba, ha sembrado el terror, ha fundido en la miseria a un país próspero. En su mensaje, el diputado europeo les recordó a los países de la región que las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Bolivia son producto del odio y de la violencia que el régimen comunista cubano ha sembrado en todo el continente y que, si no actúan en conjunto ante las amenazas a otras democracias, los regímenes comunistas continuarán extendiéndose. La Asamblea de la Resistencia Cubana agradeció al diputado Herman Terst por ser digno embajador y aliado de la causa cubana en Europa y en el mundo, y pidió a los países de la región que demuestren solidaridad en estos críticos momentos para el pueblo cubano. Vámonos a la pausa y volvemos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. En el comienzo de la fase de grupos de las eliminatorias a la Eurocopa 2024 y en el estreno oficial de Luis de la Fuente como entrenador, España debutó con victoria 3-0 ante Noruega, que jugó sin su estrella Erling Haaland. Dos goles en 4 minutos de José Lu Mato pasaron a la historia como el debut con más pegada de un jugador de la selección española. Ya ganaba la selección gracias a un gol de Dani Olmo a los 13 minutos cuando Álvaro Morata salió de la zona de remate y encontró la entrada de Balde, cuyo zurdazo lo desvió Olmo a la red. A pesar del gol, España no se desató y Martín Odegaard tuvo el empate, pero se estrelló en Nacho y luego apareció el portero Kepa exhibiendo reflejos para evitar el gol tras un remate a placer de Ausnes. Actuó De La Fuente con rapidez para modificar un panorama improductivo y la entrada de Dani Ceballos dio energías a España. Al 83, José Lu, con pocos minutos en el campo, dio un formidable remate de cabeza para el 2-0. Y 2 minutos después, en un rechace del portero, marcó un segundo gol para la historia. Bien por España en su inauguración de la Eurocopa. Y nos vamos al béisbol. El medio deportivo ESPN incluyó a 5 peloteros cubanos en su listado de los 100 mejores para 2023. El mejor ubicado es Jordan Álvarez en el puesto 15 de un escalafón encabezado por el japonés Shohei Ohtani, considerado el mejor pelotero del planeta. Solo Aaron Judge pudo quitarle el título de jugador más valioso de la Liga Americana en la temporada pasada, en la que Jordan disparó 37 jonrones, impulsó 97 carreras con promedio de 306. En tanto, el pitcher de los Yankees, Néstor Cortés, se ubica en el puesto 75. En la pasada temporada fue el mejor abridor de los Yankees, con 12 ganados y 4 perdidos, y promedio de limpias de 2,20. En el puesto 84 aparece el jardinero de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena, quien fue uno de los jardineros del equipo Todos Estrellas del Clásico Mundial. En el 89 está José Abreu, quien con los Medias Blancas de Chicago en la pasada campaña promedió 304 con 15 jonrones y 75 impulsadas. El último cubano en el ranking es Luis Robert, de los Medias Blancas, en el puesto 92. Y hasta aquí el deporte, amigos. Mantengan la sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, volvemos a las noticias de Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoyó que más cubanos se siguiesen uniendo a nivel nacional para manifestarse públicamente en contra del fraude electoral que el régimen castrista preparó para el pasado domingo 26 de marzo, ayer. Siguieron aumentando y continúan haciéndolo el número de ciudadanos cubanos que han utilizado las redes sociales para enviar un mensaje de no cooperación con la dictadura comunista en las elecciones fraudulentas del pasado domingo. Las votaciones en Cuba, en las que solo se puede votar por candidatos de la dictadura, son obligatorias para la ciudadanía, la cual es normalmente amenazada por los comités de defensa de la revolución localizados en cada barrio. A pesar de la manipulación de datos, estas votaciones le sirven a la dictadura comunista para ejercitar su control sobre la población. El boicot de las votaciones representa un acto de clara desobediencia civil. Las elecciones del 26 de marzo fueron una falsedad. Es mentira, porque en Cuba no hay democracia. En Cuba no tenemos ningún gobierno que nos respalde. Entonces, ¿para qué votar? Para decir que hay democracia es una gran mentira cuando ya el mundo conoce que en nuestro país es una falsedad todo. Así afirmó el activista Roberto Romero Ortiz en La Habana. Desde Villa Clara, la activista Yanisbel Valido Pérez también se pronunció. Yo no participé el 26 de marzo en el teatro de las elecciones, ya que es más represión para el pueblo, más miseria, continuar con la farsa del régimen. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoyó, apoya y apoyará a todos los ciudadanos cubanos que se han unido a la campaña del boicot y pide a la comunidad internacional que esté pendiente de las violaciones a los derechos humanos que hubiesen podido ocurrir durante el transcurso de este fin de semana y también en los días sucesivos. Y antes de irnos a la pausa, nos queda el tiempo justo para contarles que varios activistas por los derechos humanos fueron la diana de la represión de la dictadura comunista el domingo 26 de marzo, día de la farsa electoral para elegir a los 470 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular Comunista. Las acciones represivas contra la sociedad civil cubana fueron monitoreadas por la organización no gubernamental Cubalex. Hasta el momento se conoce que Ismaray Martínez Ávila, hijastra del preso político del 11 de julio Iván Colón Suárez, y los periodistas Inalquis Rodríguez, Junia Figueroa, Neife Rigó, Henry Constantín e Iris Mariño se encuentran sin acceso a Internet, según consta en el registro de Cubalex. La suspensión del servicio de telefonía y datos móviles es una práctica empleada asiduamente por la dictadura comunista para acallar a la disidencia. También en La Habana, en el municipio Plaza de la Revolución, la activista de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, Celandia Pérez Abreu, y el periodista independiente Juan Manuel Moreno, se encontraron bajo reclusión domiciliaria, siendo violado su derecho a la movilidad. Esto entre un montón de otras actuaciones violentas y represivas en contra de diferentes plataformas, activistas y organizaciones a todo lo largo y ancho del país. Vámonos a la pausa. Regresamos. Hay más recuento.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Siempre con la verdad por delante.
Y 50 de camino, carijo.
Por la libertad y democracia para Cuba. Radio República. Somos un amigo en quien confiar.
Recuento informativo.
Vamos a escuchar a continuación al doctor Orlando Gutiérrez Boronat con este mensaje que envió a toda Cuba desde Montecristi. Esto en nuestras Voces de Cuba.
En este lugar, en este sitio sagrado de Montecristi, se siente una energía especial. En esta casa, donde los gigantes se reunieron para darnos patria, donde comprometieron sus vidas y la dieron para un país que fuese basado en la libertad. Según la enseñanza judía, y recordemos que Israel es faro para las naciones, se dice que la nación está compuesta por todos los que están y por todos los que no están. Y los que no están son aquellos que se han ido o aquellos que no han llegado. Por eso soñamos con una Cuba unida en amor a Dios y basada en la libertad, el trabajo y el orden. Una Cuba con paz. Una Cuba en la cual no existe un régimen convocándonos a la guerra entre cubanos constantemente para mantenerse en el poder. Soñamos una Cuba que brille por la labor de sus hijos. Soñamos una Cuba en la cual nuestros muertos, nuestros hijos aún por nacer, los que están padeciendo por la libertad puedan ser hombres y mujeres libres, ciudadanos de una república que se basa en el derecho natural que tienen todos los cubanos a poder ejercer su libertad sin temor a represalia o a persecución. Quiere decir que los cubanos creamos en nosotros mismos, recuperemos la fe en lo que somos, fe como la que tuvo José Martí, que nunca dejó de creer en la capacidad de los cubanos para poder forjarse su propio destino. Y la historia mostró que Martí tenía razón. La independencia fue nuestra mejor opción. La república brilló. Ahora, contrario a todo el veneno que nos han querido inculcar, contrario a todas las mentiras con las que nos ha querido cazar el comunismo, proclamamos este movimiento de apoyo a la libertad, de apoyo a la resistencia en Cuba y unido con ella en la lucha por esa nación que se compone por todos los cubanos, por los que están y los que no están, por los que se han ido y por los que no han llegado, los que piensan de alguna manera y los que piensan de otro, todos unidos en una fórmula muy sencilla: el respeto al derecho ajeno. Por eso estamos aquí, por ese sueño de una nueva Cuba, patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La última vez que se tuvo noticia del obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue el 9 de febrero, el día que se negó a abandonar el país junto a 222 opositores expatriados por el gobierno de Daniel Ortega. Por esta razón es que activistas están demandando que se muestren pruebas del estado del religioso.
Monseñor Rolando Álvarez está en un estado de desaparición forzada, porque sabemos que lo tiene el estado de Nicaragua, pero no conocemos cuál es su situación actual, su lugar exacto donde se encuentra y cuáles son su situación jurídica, porque recientemente también fue despojado de su nacionalidad.
El máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua ha evitado referirse al caso del obispo Rolando Álvarez y se ha mostrado anuente a buscar un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para aliviar las tensiones.
La Iglesia pues tiene siempre sus métodos, ¿ves? Y sobre todo pues siempre somos personas de esperanza y creo que nunca podemos decir no vamos a dialogar, ¿ves?
Sin embargo, activistas siguen demandando al Estado nicaragüense y a la comunidad internacional la liberación inmediata del obispo considerado el preso político más importante.
No debe existir personas reos de conciencia en Nicaragua y esto es una demanda de toda la oposición nicaragüense y todas las organizaciones de víctimas.
Sabemos que fue judicializado bajo un proceso arbitrario e inconstitucional en el que han participado el Poder Judicial de Nicaragua.
Las autoridades nicaragüenses no se han referido a la exigencia de los grupos pro derechos humanos, que demandan al Estado mostrar públicamente al obispo, quien durante los últimos 5 años ha sido una de las voces más críticas al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.
Ucrania pidió el domingo una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara que desplegará misiles nucleares tácticos en Bielorrusia. El secretario del Consejo Ucraniano de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, consideró que el Kremlin ha tomado a Bielorrusia como rehén y llamó a terminar con el chantaje nuclear ruso. Bielorrusia tiene fronteras con Letonia, Lituania y Polonia, 3 países de la Unión Europea y de la OTAN. Putin también dijo que 10 aviones ya habían sido equipados para usar este tipo de armamento. Desde hace un año, las autoridades rusas multiplican las amenazas de usar armamento nuclear si se produce una escalada en el conflicto. Según detalló Putin, su gobierno empezará a entrenar tripulaciones el 3 de abril y planea terminar la construcción de una instalación de almacenamiento especial para armamento nuclear táctico en Bielorrusia el 1 de julio.
Desde hace semanas, Bakhmut se ha convertido en el principal frente en la guerra de Ucrania. Tras duros choques, el combate parece estancarse. Sin embargo, el envío de material militar de Occidente podría aventajar a las fuerzas ucranianas muy pronto. Noruega ha entregado 8 tanques a Kiev. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acogió con satisfacción este importante aporte. Stoltenberg también aprovechó la oportunidad para celebrar que Turquía permitirá la ratificación de la adhesión de Finlandia a la alianza, aunque apuntó que la futura adhesión de Suecia también es prioridad.
Una mirada al mundo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El Padrino, una joya de la cinematografía. El Padrino es una película estadounidense de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola. Fue producida por la compañía Paramount y está basada en la novela homónima de Mario Puzo. Coescrita por Coppola y el propio Puzo y genialmente protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino, El Padrino narra la convulsa historia de los Corleone, una familia de inmigrantes sicilianos que se introduce en el crimen organizado y consigue un desmedido poder en el Nueva York de la década de los 40. La historia, ambientada desde 1945 a 1955, sigue al hijo menor del jefe de la familia, Michael Corleone, y su transformación de un íntegro joven ajeno a los asuntos familiares a un implacable jefe de la mafia italo-estadounidense. Paramount compró los derechos de la novela por el ínfimo precio de $80,000 y los ejecutivos del estudio tuvieron problemas para encontrar un director. sus primeros candidatos rechazaron el puesto antes de que Coppola firmara para dirigir la película. Hubo muchas discrepancias, pues la productora y Coppola no estuvieron de acuerdo en quiénes interpretarían a varios personajes, en particular los de Vito y Michael Corleone. Pero Coppola se mostró firme e inamovible en que fueran Marlon Brando y Al Pacino. El resultado fue inmejorable. El rodaje de la película tuvo lugar principalmente en la ciudad de Nueva York y en Sicilia, y la bella partitura fue compuesta esencialmente por Nino Rota, con piezas adicionales por Carmine Coppola. El Padrino fue por un tiempo la película más taquillera, con un ingreso bruto de entre 245 y 286 millones de dólares. Logró 3 premios Oscar: mejor película, mejor guión adaptado y mejor actor principal para Marlon Brando. Entre sus otras 7 candidaturas al Oscar estuvieron las de Al Pacino, James Caan y Robert Duvall a mejor actor de reparto y Coppola a mejor director. El filme supuso un nuevo impulso a la carrera de Marlon Brando y encumbró la de Al Pacino, ambos magníficos en sus papeles de Vito y Michael Corleone. Desde su estreno, la película es considerada como una de las mejores y más influyentes de la historia. Fue seleccionada para su conservación en los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 1990. Más de medio siglo después, El Padrino sigue deslumbrando cada vez que se vuelve a ver.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En los momentos en que redacto estas notas para compartirlas contigo en nuestra edición de este lunes 27 de marzo, la dictadura no ha dado a conocer aún sus números. Las cifras, que según los que mandan, dan cuenta del número de cubanos que acudieron ayer a las votaciones convocadas para cubrir la totalidad de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora bien, más allá de los resultados que ofrezcan, ya lo sabemos casi todo al respecto. Por ejemplo, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y los cómplices que los acompañan saben perfectamente que todo ha sido un timo, que los que han votado no han elegido, pues los únicos que eligen son ellos, los que mandan, los que designan a los candidatos. Los miembros de la Asamblea, los nuevos y los reincidentes, saben con absoluta certeza que ostentan una falsa representación, que no han sido elegidos por el pueblo que dicen representar, sino por el dedo autocrático de los que encarnan la tiranía. Y los que han ido a votar, los que con su voto han validado como buena la pantomima electoral, saben mejor que tú y que yo, por miedo, por conveniencia o por lo que sea, que le han hecho el juego a los mismos que los atropellan al darle un viso de legitimidad a la gran estafa de las elecciones bajo el castrato. Seguramente, cuando escuches este comentario, ya los voceros del despotismo nos estarán abrumando con el gran éxito de los comicios, con el gran respaldo obtenido por los candidatos y con esta nueva prueba de la confianza del pueblo en su revolución. Y todos fingirán que creen. Todos, menos los cubanos con vergüenza que no fueron a votar. Y con su sonoro al carajo, son los únicos que han dicho la verdad. Mi respeto para ellos.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.